Arrojar una piedra es una acción punible. Arrojar 1000 piedras es una acción política. Protestar es denunciar que esto o aquello no es justo. Resistir es garantizar que aquello con lo que no estoy conforme no se vuelva a producir. Si digo que tal o cual cosa no me gusta, estoy protestando. Si procuro además que eso que no me gusta no vuelva a ocurrir, estoy resistiendo. Protesto cuando digo que no sigo colaborando. Resisto cuando me ocupo, cuando intento que los demás tampoco colaboren. Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Como siempre, podéis escucharnos a través de nuestra página web www.cabezasdetormenta.org, pero además, si residís en Granada, podéis sintonizar la frecuencia modulada de Radio Almaina y escucharnos en el 107.1 de la FM. Si vivís en Zaragoza, podéis escucharnos a través del dial de Radio Topo en el 101.8. Si vivís en Valencia, a través de Radio Malva en el 104.9 de la FM. Además, los compañeros de Radio Ela y de Agora Sol en Madrid nos brindan la posibilidad de que nos escuchéis también a través de sus portales web. Empezamos. Gracias por escucharnos. De Tormenta hemos hablado en diferentes ocasiones de la represión y del encierro en distintos formatos, en distintas latitudes, en distintos momentos históricos también. Le hemos dedicado tiempo en nuestro programa y espacio también a los consejos de un abogado penalista sobre qué hacer en caso de detención, de la mano de un compañero sociólogo. También hemos compartido con nuestros oyentes un análisis sobre la función social del encierro y de la cárcel. Hemos realizado también una entrevista a la coordinadora para la prevención de la tortura, hablando de los malos tratos y la vulneración de los derechos humanos en el encierro en el Estado español. También en los últimos programas de Cabezas de Tormenta hemos tenido la posibilidad de compartir micrófonos con compañeras del colectivo Trampa, tejiendo redes de apoyo mutuo para la acción, que han hablado con nosotras pues sobre el acompañamiento a las personas represaliadas. También le hemos dedicado algunas palabras en nuestro programa a compañeros de movilización social que ahora están pasando por un mal momento y están al otro lado de los muros, como es el caso de Miguel y de Isma, o como va a ser el caso de Carmen y de Carlos en Granada. En esta ocasión queremos convertir Cabezas de Tormenta en un gesto solidario, en un gesto hacia Eric May Davis y Mary Mason y los anarquistas con condenas de larga duración. De esa manera recogemos el testigo de la campaña para la solidaridad internacional que han lanzado para esta fecha, para el 11 de junio. La idea es que, más que aportar mucha información, ya la hay en internet y os enlazaremos al blog de nuestra página web los diferentes portales que podéis consultar a este efecto. Más que eso, contaros todas esas cuestiones, la idea es convertir ese gesto solidario en un gesto extensible hacia todas las personas que están recluidas, y para eso hemos seleccionado extractos de distintos relatos vivenciales, personales, en primera persona, de gente que ha vivido esta situación, y este es el programa que tenemos preparado.
Pues algunas personas, primero también, antes que nada, queríamos saludaros a las y los que habéis venido al local Anarquista Magdalena, tanto a ver la proyección del documental como a ver pues esto que nos hemos sacado de la manga de grabar un programa en directo. Antes que nada, pues eso, ¿no? Quienes habéis venido a ver la proyección ya más o menos sabéis un poco quiénes son Eric McDavid y Marie Mason, conocéis su caso un poco, aunque sea. Pero bueno, la gente que está escuchando ahora mismo Cabezas de Tormenta no tiene por qué saberlo. Entonces, primero, pues vamos a hacer una pequeña exposición, ¿no? Para saber un poco, pues, de dónde parte esta convocatoria internacional, ¿no? Lo primero, pues, es decir que el día elegido, el 11 de junio, no es una casualidad. Es el día en el que se dictó sentencia contra otro compañero, Jeffrey Lewis. Fue el 11 de junio de 2001 y, bueno, fue sentenciado a 22 años y 8 meses por quemar 3 coches, tanto él como su compañero Craig Ritter, que quemaron estos coches en el año 2000 en el marco de unas movilizaciones muy fuertes en Estados Unidos, y lo hicieron para llamar la atención sobre la problemática del cambio climático, la contaminación, etcétera. La condena tan grande que recibieron fue porque se les acusó de grupo terrorista, que, bueno, siendo dos no daban ni para grupo terrorista o no, pero bueno, en el 2007 se declara ilegal su condena y se la recalculan y les resentencian a 10 años. Y bueno, pues ahora por fortuna tanto Jeffrey Lewis como Craig Ritter están en la calle, pero se ha querido mantener esa jornada de apoyo porque entendían que lo suyo no era un caso aislado y particular porque fueran ellos, sino que se contextualizaba en una lucha más amplia y la represión derivada de ella. Así que ahora mismo se utiliza la fecha para recordar principalmente, como hemos dicho, a dos presos y, bueno, genéricamente también a todos los presos anarquistas con condenas de larga duración. Por explicar un poco cada caso, sin querer aburrir tampoco, pues debemos decir de Eric McDavid, que es una persona que está encerrada sin haber cometido ninguna acción, ni legal ni ilegal ni nada. Simplemente no llegó a hacer nada, pero le acusan de haber planeado hacer cosas. Estos planes tuvieron mucho que ver con una figura oscura, que es la figura de supuestamente Ana, que no es más que una policía infiltrada. Se infiltró en los ambientes ecologistas radicales y anarquistas en Estados Unidos. En el año 2004, pues mostró bastante interés en hacerse amiga de Eric y de algunos de sus compañeros. Y bueno, pues por así decirlo, fue proponiendo cosas hasta que al final, pues algunas de sus propuestas fueron aceptadas por los demás. Planeaban algunas acciones de sabotaje contra infraestructuras que devastaban el territorio, como por ejemplo las obras de una presa, y celebraron una reunión ahí en el campo, en un bungalow que Ana alquiló, y pues nada, seguidamente fueron detenidos todos. Como ya os digo, no llegaron a llevar a cabo ninguna de las acciones planeadas. O sea, fue un delito de pensamiento puro y duro, como se llaman los criminales, ¿no? De 1984, pues le han caído 19 años y 7 meses por este delito de pensamiento. Los primeros 2,5 los ha pasado en aislamiento, con 23 horas de soledad en la celda y 1 hora de patio al día. Y pues bueno, la situación es bastante jodida y tampoco tiene visos de mejorar mucho, ¿no? El caso de Marie Mason, pues, es distinto, aunque tiene algunos puntos en común. Marie es una activista ecologista radical que lleva muchos años en la calle peleando por defender el territorio. En el vídeo que hemos proyectado antes y que colgaremos en la web de Cabezas de Tormenta se vieron unas imágenes de ella en una protesta en el año 88, o sea, para que nos hagamos un poco una idea, ¿no?, de la trayectoria de lucha que lleva. Y pues bueno, en el año 2009 la detienen acusada de varios ataques incendiarios que además ella reconoce. siendo el más fuerte contra la Universidad, creo que de Michigan, un departamento que había especializado en estudiar organismos modificados genéticamente, es decir, transgénicos. Pues bueno, una acción que habla por sí sola, ¿no? Pegarle fuego a un laboratorio de investigación de transgénicos. Y entre los ataques también que al final, de los que le acusaron y que ella acabó reconociendo, otro era contra las propiedades de un empresario de la industria peletera, ¿no? Marie tiene una condena de 20 años y, como dato, por así, no sé cómo utilizar las palabras, pero como curioso, o especialmente sangrante o doloroso, cuanto menos, bueno, eso seguro, es que ella fue detenida junto a su marido y al padre de sus dos hijas. Y pues nada, su marido acabó colaborando con el FBI, delatándola para obtener una reducción de condena. Reducción de condena que tampoco le significó su puesta inmediata de libertad, sino que se le quedó 9 años, o sea que tampoco es que triunfara demasiado. María ahora está en una prisión de máxima seguridad, bastante alejada de sus familiares y amigos, y ahora mismo hay en marcha una campaña de recoger escritos y, bueno, presión internacional para que la muevan a una prisión más cercana a su domicilio y al de su entorno. Y bueno, podéis ver información en una web que se llamaba movemarie.com. En nuestra web, de todas formas, enlazaremos las webs de apoyo tanto de Eric como de Marie, como informativa del 11 de junio. El programa de hoy, pues básicamente, después de esta presentación, lo que vamos a hacer es lo que se ha comentado un poco antes, ir leyendo diferentes textos escritos por personas que han chupado años de talego por su militancia política.
De la oscuridad, mi niña era como un rayo de luz, pequeñita, con una voz como Minnie Mouse. Esta hija de mi corazón había hecho por fin el largo viaje al oeste, a las entrañas de este infierno creado por el hombre, situado en el corazón central del sur de Pensilvania. Ella, como mis otros hijos, era un bebé cuando di con mis huesos en este infierno, y debido a su juventud y sensibilidad no había venido a las anteriores visitas de la familia. Irrumpió en la pequeña sala de visitas, con los ojos marrones, encendidos de felicidad. Se paró sorprendidita, mirando la barrera de cristal que se levantaba entre nosotros, y rompió en lágrimas, ante el arrogante intento de mantenernos separados. En cuestión de milésimas de segundo, la sorpresa y la tristeza se tornaron en furia, y sus pequeñas manitas se convirtieron en puños que golpeaban la barrera de plexiglás, que tembló y que crujió, sin llegar a quebrarse. «¡Rómpelo! ¡Rómpelo!», me gritaba. Su madre, recuperada del shock, rodeó a Hamida con sus brazos y ambas empezaron a sollozar. Se me anegaron los ojos. Se me atascó la nariz. Sus palabras no pronunciadas resonaban en mi mente. «¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no puedo abrazarte? ¿Por qué no podemos besarle? ¿Por qué no puedo sentarme en su regazo? ¿Por qué no podemos tocarnos? ¿Por qué?». Me di la vuelta para intentar recuperarme. No quería llorar. Puse cara de tonto. Me giré. La llamé por su nombre y le dije alguna tontería. «Pequeña, ¿Cómo puede respirar con toda la nariz tan llena de mocos? Entre el torrente de lágrimas brilló una chispa, como un amanecer, y no tardó nada en asomar en su cara una tímida sonrisa, mientras decíamos lo que se nos ocurría, lo que nos venía en gana. Le recordé cómo solía abrazar a nuestro gato hasta casi ahogar al pobrecito animal. Y las negativas de Hamida pronto se convirtieron en risas. Los tres empezamos a hablar sin ton ni son, mezclando lo serio con lo trivial, lo importante con lo menos importante, y poco después la visita llegó a su fin. Volvió a sonreír y me dijo un poema que solía recitarme por teléfono: te quiero, te echo de menos y cuando te vea voy a darte un beso. Los tres nos echamos a reír y se fueron. Han pasado 5 años desde esa visita, pero la recuerdo como si hubiera sido hace una hora. Los golpes de sus puñitos contra la desgraciada barrera, su rabia instintiva agitándose contra ella, contra el muro que el Estado levantaba entre nosotros en aras de la seguridad. Recordaba sus cálidas lágrimas. El recuerdo hoy me atormenta. Mumia Abu Jamal, expreso de las Panteras Negras.
Melancolía. Yo también creía que era un sentimiento, pero aquí, entre estos muros, la he comprendido y observado por primera vez. Y no es un sentimiento, es un animal. Un animal feroz, despiadado, salvaje y sanguinario. Vas andando tranquilamente por el patio y te ataca. Tú a él no lo ves, es mimético, se camufla en tus sentimientos, no perdona. Al principio parece inofensivo, un recuerdo, un amigo, un olor. Tú te acercas e intentas tocarlo, se deja, es agradable, pero sin darte cuenta te muerde, te araña, te destroza. Su veneno te paraliza, te desgarra y de repente, sin darte cuenta, te ves solo, desnudo, vulnerado, preso, muy preso. Preso físicamente, pero sobre todo de tus recuerdos, de tus sentimientos, de tus amigas, de ti, de tus viejos, abuelos, de ella, de él. Te paras a mirar a tu alrededor, tragas saliva, sacas pecho, intentas disimular una lágrima, bostezas, es inútil. Te ha atacado. Tus compañeros lo saben, pero no dicen nada. No se acercan tampoco, su veneno es contagioso. Solo algún intrépido se acerca, intenta consolarte, no sabe cómo, se siente atacado y se va. ¿Melancolía de qué? Aquí vivimos, comemos 3 veces al día, tenemos una ducha y un agujero donde cagar, pero se añora mucho. Yo añoro el olor, acá no huele nada a nada, ahí fuera todo tiene su olor personal, hasta los muertos, hasta las cosas. Aquí comprendí que las cosas no están muertas, por lo menos mientras huelan. Fuera huelen las personas, y de una manera característica tus cosas, tus amigos, tu casa, tu coche, el perro. Aquí solo huele a sudor rancio, a hormigón, a condena. Parece ser que, una vez ingresas en prisión, una de las primeras fases es la despersonalización. Te duchas y te crees limpio, después de varios días en los calabozos. Pero sin saberlo, has perdido tu libertad, tu olor, tu fragancia. Quitándonos nuestro olor, nos escapa la libertad. Esa es nuestra condena, nuestro recuerdo. Ansiamos la libertad de la calle, aunque sabemos que no es comprenda. Y tú dirás, ¿cómo es posible que la libertad se pueda medir, se pueda partir? Es difícil de explicar, pero se puede partir. Porque yo estoy preso y se puede medir. No en kilos ni en litros, sino en sonrisas, en sentimientos y, sobre todo, en felicidad. Aquí la felicidad no existe. Nadie es feliz, ni siquiera los carceleros, pobres idiotas, están muertos, como los presos, porque la muerte verdadera es la falta de felicidad, y aquí la felicidad no existe. Es verdad, reímos. Reímos porque somos humanos. Son risas alegres, pero no felices. Hay un abismo entre los dos términos, y yo ese abismo lo llamo libertad, o también, cómo no, melancolía. Noviembre de 2002, cárcel de Picassent. Jordi Belver Bayona, compañero anarquista.
A la cárcel de Topas, digo. Vale, responde el taxista. Hace frío hoy, ¿eh? Pues sí, en San Sebastián también hace frío. En el norte llueve mucho, sí. Menos un grado marcaba el termómetro hace un rato. ¿Cuántos kilómetros hay hasta la cárcel? Unos 30. Me cago en Dios, me va a salir por un ojo de la cara. El taxi sale de la ciudad y se adentra en una intensa niebla. Llegamos al talego y quedo con el taxista para que me venga a buscar cuando salga. La mayoría de las prisiones en España están alejadas de los núcleos de la población y no hay transporte público para llegar a ellas. El objetivo es claro, esconder a la gente que por alguna razón haya sido encarcelada. Vivimos en una era visual y lo que no se ve, claramente, no existe. En la sala de espera, uno se encuentra con las especies endémicas de las prisiones españolas, gitanos y vascos. Con ellos siempre hay niños y su andar es bullicioso. Llama la atención que los presos que no son gitanos o vascos apenas reciban visitas. También llama la atención lo arregladas que aparecen las señoras que visitan a sus hombres. Al talego hay que ir bien guapa. Los funcionarios de prisiones sienten un irracional odio hacia los presos, pero también hacia las personas que las visitan. Por lo visto, el carácter funcionario y carcelero te lleva al embrutecimiento. peor para ellos. Que se jodan. Llevo un par de años escribiéndome con el hombre al que voy a visitar. Y todavía no nos conocemos el rostro. La visita va a ser un vis-a-vis de familiaridad de los que duran 4 horas. Tras el habitual trámite burocrático, llega el momento de verse. Te meten en una celda, con un par de sillas y una mesa de plástico. Tras la pared está el retrete. Mientras van a por el preso, te quedas encerrado en la celda. Y uno, al verse encerrado, le asalta la sensación, llamémosle, de claustrofobia. Al rato se abre la puerta y aparece un individuo que sabes quién es, pero que hasta el momento todavía no conoces, del que nunca has visto su rostro. Tras años de correspondencia, me había imaginado, no sé por qué, a un tipo envejecido, bajito y calvo. La imagen real resultó ser la de un hombre totalmente distinto, todavía joven, corpulento, melenudo. Tal vez sea una necesidad mental poner una imagen tanto a los seres vivos como a los objetos. Y por eso, uno se construye una imagen, aunque esta no corresponda con la realidad, sobre todo cuando hay tanto tiempo de contacto, aunque sea a través del papel. El papel también tiene huellas. Tras el habitual abrazo y apretón de manos, los primeros momentos son tensos, ya que hasta ahora la relación ha sido siempre la coraza de la correspondencia. Y claro, la situación evidentemente diferente provoca cierta inseguridad, pero según pasan los minutos la conversación se normaliza. Para amenizar la estancia, el preso suele comprar en el economato algunos alimentos, esta vez un par de cajas de zumo PMI, una bolsa de sobaos Martínez y unas galletitas Crip. Sobra decir que las 4 horas se pasan volando. Lo que llama la atención es que en ningún momento quise mirar el reloj. Y es que es tan antinatural limitar el tiempo de las relaciones entre las personas que sería absurdo. Para los que sientan curiosidad por saber de qué se habló, les digo que simplemente hablamos de lo que quisimos. Al final, siempre llega el final. Golpean la puerta para que uno se vaya despidiendo. Vuelven los abrazos. Uno se siente muy raro cuando se ve marchando a la calle y el preso a la celda, todo a través de un cristal. Y es que la prisión es el robo de los rostros, de los abrazos, de la presencia. Nadie debería nunca ser robado. Al salir de la visita, el taxi estaba esperándome.
Me acuerdo de cuando nos echaron la primera perpetua a mis 3 camaradas y a mí. Me acuerdo que entonces no me dio ni frío ni calor. No porque fuera así de temerario, sino que cayó la cuchilla invisible de la muerte lenta y casi noté algo así como alivio, algo así como una liberación. Estaba entrando en un espacio fuera de las leyes, fuera de la ley. En realidad, no me suponía un gran cambio en lo referido a la clandestinidad de la que me habían sacado unos pocos meses antes. Y la clandestinidad la conocía bien. Desde la década de 1970 y casi durante 15 años me anduvo buscando la policía. Primero la Brigada Político-Social de Franco y luego todos los cuerpos de la policía francesa. La vida legal se resumió para mí en unos pocos meses como mucho. Solo la amnistía de Juan Carlos en el 77 y luego la de Mitterrand en el 81 me permitieron ir de visita al país de la gente que tiene más de un carné de identidad. El jurado de profesionales del Tribunal Especial de lo Criminal me devolvió un espacio que se resumía solo en lucha, en resistencia para sobrevivir, en lucha contra la opresión y en contra del poder absoluto del orden. Impuso una condena de tutela radical y definitiva, y yo intuía en ella precisamente lo contrario. 6 años después, me echaron otra perpetua. Me machacaron otros 6 años enterrado en la zona de incomunicación de Fresnes para exhibirme por última vez en el banquillo de los vencidos, como el trofeo de un César. Pensaban que iban a poder quebrantarnos a base de meses y años de incomunicación, y esperaban que llegaría un instante en que se nos vería contritos y conversos. Querían que nuestro juicio postrero fuera una demostración. Tiemblan ante la cuerda que los ahorcará. Finalmente, nuestra negativa de besarle los pies al enemigo dejó el asunto en una vuelta de pista con las cadenas puestas. Durante esta ceremonia expiatoria final, el fiscal pidió otros 18 años sin posibilidad de reducción. 18 años para que nos diera tiempo de sobra a entenderlo. Lo leí en la prensa, porque nunca presencié el final de esos juicios ante los tribunales de excepción. Me sacaban tarjeta roja porque no aceptaba la teurgia. Así que acababa en los vestuarios. Y mis camaradas también. No admitíamos los juegos del circo moderno. Cuando íbamos por los pasillos de los sótanos del Palacio de Justicia, me acordaba de los del Coliseo de Roma, que había visto unos años antes. Llegaban hasta el pie de una larga escalera de caracol, siempre en penumbra. Luego, un pasadizo tortuoso y la puertecita, bastante baja, para obligarnos a doblar el cuello. El condenado tenía que entrar con la cabeza baja. Y aparecíamos en la sala, a plena luz, en esa palestra de finales de milenio. A lo mejor es que no éramos tan entregados como los mártires cristianos, y nos negábamos a decir las frases de nuestro papel. Y por lo tanto, la ejecución administrativa se quedaba a medias. La sala, reducida a la mínima expresión, soltaba superorata, mientras nosotros, los condenados, nos apiñábamos en los bancos de madera de la trastienda. Intentábamos olvidarnos de la imponente escolta que nos rodeaba. Tras meses de incomunicación, charlábamos. Por la noche volvíamos completamente afónicos. Nos emborrachábamos de palabras, de risas, de ademanes mínimos y furtivos. Una tarde, un oficial de la gendarmería entró en nuestra guarida. Dice el presidente que os riáis más bajo porque molestáis para el desarrollo de las audiencias. Señor fiscal, quería usted que tuviéramos tiempo para entenderlo, pero ¿qué hay que entender? Sí, ya sé que usted opinaba que había que meternos en la cabeza lo siguiente: la inutilidad de la resistencia, de la ilegalidad, de la violencia contra el mejor de los mundos, al que usted representaba. Pero para conseguir eso, querido fiscal, lo que habría hecho falta era no sumergirnos en sus entrañas más inmundas. Siento decírselo, pero razona usted como un estúpido. Por supuesto que sospecho que no era más que una retórica indispensable para decorar la condena administrativa. Tenía usted que darle cuerpo y estilo. Sin embargo, si hubiera querido de verdad guiarnos hasta el conocimiento del mejor de los mundos, habría tenido que mandarnos a las playas en donde se tuesta la despreocupación de los propietarios y ponernos el lujo en el que se refocilan dignamente. Habría debido condenarnos a gestionar una cartera de acciones y obligaciones, forzarnos a llevar corbata y Chanel para las señoras, a viajar en coche climatizado con chofer, a presumir en los lunch enumerando las cotizaciones y las inanidades desmesuradas con las que se deleitan las tribus de la gente guapa. Habría habido que encerrarnos en las fincas que salen en las series de televisión. Y, en esas condiciones, a lo mejor habríamos podido entender lo fútil que era la revolución, poner buena cara a las amenazas de los más pobres, encogernos de hombro ante los levantamientos picarescos. Y entonces, hartos y habiendo perdido el sentido común, tras apurar la vergüenza hasta las heces, hasta la cicuta, nos habríamos soliviantado en nombre de la raza de los herederos. Pero, señor fiscal, en la paja de los calabozos, codo a codo con los más marginados entre todos los marginados, de los más pobres entre los pobres, ¿qué íbamos a poder entender que fuera la dirección que usted quería?
Tengo 30 años, soy enfermera y he pasado un mes en la cárcel. Solamente un mes. Doy testimonio de Patricia. Desde hace 6 meses no ve a sus niños. Los permisos para las visitas están concedidos, pero nunca llegan a la administración de esta cárcel. Doy testimonio de María, claustrofóbica. Los carceleros ya la han encontrado 2 veces sin conocimiento, en el suelo de su celda. La receta para ella son 3 pastillas al día. Doy testimonio de Muriel, analfabeta. A petición debe presentarse por escrito. Hago de testigo de Sofía. Ha intentado suicidarse 2 veces. La mantienen sola, aislada en su celda. Yo testifico por todos aquellos que cosen banderas francesas y pintan la mascota de Michelin durante 6 horas al día por menos de 1000 putos francos al mes. Prisión de Osny, cerca de París. 500 hombres y 60 mujeres solas en sus celdas. La mayoría de estas mujeres son de los suburbios de París. Las celdas son relativamente confortables, con calefacción, posibilidad de alquilar una televisión por 200 francos al mes, el rollo de papel higiénico que cuesta 1,80. Aquí tienes que comprarlo todo. Los presos más ricos pueden pagar las cosas, mientras que los presos sin recursos rellenan peticiones para la dirección de esta cárcel, para que les concedan una beca. Cárcel limpia. Limpiada por los propios internos, prisión moderna. Los espacios de vida en común son vigilados las 24 horas del día por cámaras. Por la noche, las puertas suenan. Los cangrejos de las celdas se abren. Flashes de luz en las celdas. Nunca sabemos nada, no sabemos qué ocurre. Es imposible dormir más de 3 horas seguidas, entre los ruidos y los flaseos. Registros en las celdas a cada momento. Lo mismo ocurre con los cacheos. Las cartas se abren antes de ser entregadas. Las luchas son conjuntas. Nos encontramos disminuyendo nuestra modestia y arañando profundamente nuestra propia intimidad. Los lugares para comunicarse o reunirse no existen. Gritos. Llamadas entre las ventanas. Nos desenvolvemos frustrados en las lecciones durante el tiempo de actividad deportiva. He aprendido el verbo esperar. Lo conozco profundamente. Me acompaña, me destroza. He pasado días esperando, esperando a que la puerta se abra, esperando a que alguien decida por mí, ya sea el juez, el abogado, la profesora, el carcelero, esperando las visitas cuando estén autorizadas, media hora, 3 veces a la semana, bajo la mirada atenta de los carceleros. He gastado un mes sintiéndome lenta, profundamente desposeída de cualquier acto de mi voluntad. Aquí, ser el actor de tu propia vida no significa nada. Somos totalmente dependientes, infantiles, niños. Incluso las relaciones con el exterior dependen de la voluntad de una sola persona, el juez. Él decide qué correo puedo recibir y qué visitas puedo tener. El teléfono no existe. Las reglas penitenciarias rompen todas las iniciativas personales, todas las muestras de amor y de solidaridad. Incluso los carceleros están bajo esas reglas. Un acto amistoso de comprensión les pondría en una situación que no podrían soportar. Aquellos que podrían echar un cable no están aquí. hay dos educadores para toda la prisión, para casi las 700 personas que somos. Lucho para no considerarme a mí misma como un número más, para mantener mi dignidad. Yo sé leer y escribir en francés. Tengo algo de dinero, tengo buena salud, el apoyo de mi familia y, sobre todo, tengo la certeza de que no estaré aquí por mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Grito, ahora cuando escucho la palabra reinserción. ¿Cómo podemos hablar de reinsertar? ¿Cómo podemos reconciliarnos con la sociedad si no nos da la posibilidad abierta? Si no nos deja ver la luz. Las mujeres que he conocido aquí son mayoritariamente víctimas de un círculo vicioso. Crisis económica, criminalidad, violencia, suburbio, muchas explicaciones de esas que constan en los periódicos. La prisión que he conocido solo puede reforzar la revuelta de su angustia. Las drogas son sustituidas por medicamentos generosamente distribuidos. En vez de parar, el proceso destructivo lo hace más profundo y complejo. Doy gracias a Tiba por tener esa fuerza, esa energía. Me gustaría que pudiera usarla para reconstruirse a sí misma de otro modo, fuera de las rejas. Me asusta que la prisión se prevenga de algo que no puede ser. Nadie pagará su fianza de 500.000 francos para poder salir. Nadie se preocupará de la depresión de Sofía. No son personas con un nombre. Tampoco son nada más que una cifra. Estoy llena de cólera. Mi nombre es Sylvain. Fui encarcelada de diciembre de 1996 a diciembre de ese mismo año por haber dado cobijo a mi cuñada y a su novio, dos militantes de la izquierda abertzale, ambos sospechosos de ser activistas de ETA. Pasé un mes en prisión. Solo un mes.
De agosto de 2004. Escribo porque necesito expresarme, necesito comunicarme, o al menos plasmar aquello que pienso y siento. Me siento terriblemente incomunicado y solo, de hecho, así me tiene. Penduleo de un extremo al otro de la celda dándole vueltas y vueltas a todo: nuestra detención, los errores, el pasado, el presente, el futuro. Otra vez en prisión. Me parece increíble que me haya podido pasar esto, que una casualidad haya frenado mi transcurrir en seco. Porque tengo claro que esto es una retención, que nunca me voy a rendir, que no me voy a conformar, que mis proyectos, planes y existencia no han acabado aquí, en este repugnante rincón de Nazilandia. Todavía no sé cómo voy a salir de este sarcófago de cemento y acero, pero saldré. Tampoco sé cuánto tiempo, cuándo siquiera, pero lo haré. Por ahora toca resistir, mantenerse fuerte y ocupado aunque hacen todo lo posible porque me sienta preso. Aquí estoy, cual talibán en Guantánamo, con uniforme, más vigilado que el Banco de España, solo, completamente solo y aislado de todo y de todos. Increíble. Todos los días hago deporte, ya voy por las 500 flexiones diarias. Luego me ducho. No me dejo, no me abandono, me afeito, paseo, me hago buenos recuerdos y me pronostico un brillante futuro. ¿Qué voy a hacer? Ellos se encargan de torturarme y negarme el futuro, la libertad y la vida. Y yo me lo proporciono todo, aunque de momento sea mentalmente. Bueno, lo positivo es que voy viendo algunos puntos sobre los que apoyarme. Me refiero a cosas que me prometen y que no escribiré por si acaso. Nunca se sabe. El tiempo se me hace eterno. Es como si estuviese congelado, pensando, viendo y sintiendo y no pudiendo tocar ni sentirlo todo. Recuerdo. Recuerdo, eso sí, cada minuto, cada beso, cada nombre, cada ciudad donde he estado libre, libre como un ave, pletórico de energías y sueños, creador y activo, militante de la libertad, agitador y propagandista. Lo recuerdo todo y eso, nadie y nada me lo puede robar. Ignoro si mi trabajo político, mis pequeñas semillas de anarquía, han generado algún fruto. Creo y quiero creer que sí, pero en cualquier caso, he disfrutado de la siembra. He hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Cuando uno ha sido testigo privilegiado, en primera línea, de los estragos y desgracias del sistema capitalista mercantil y ha visto tanto horror y tanta miseria por parte de los miserables que se benefician y lo representan en todos sus estamentos y en tantos y de tan diferentes formas, cuando uno ha sido testigo de la indignidad y la explotación, de la tortura y la decadencia, no puede menos que sentirse conforme y orgulloso de haber optado por la rebelión, por la anarquía. Y claro que sufro y paso noches en vela sin poder dormir porque las pesadillas me atenazan el corazón y la falta de libertad me genera ansiedad. Pero la otra parte, el anverso de esta decisión de rebeldía y anarquía, es precisamente esta consecuencia. Es este temor, entre otras cosas, lo que hace posible que este sistema putrefacto se mantenga en pie y que tantos y tantos seres humanos vivan o sobrevivan precariamente, mendiguen un trozo de hamburguesa o un trabajo temporal o precario, que otras se dediquen a la prostitución y otros al tráfico de drogas o al robo, el alcoholismo o la drogadicción. Es este sistema y este miedo y esta ignorancia la que hace que todo se haya devaluado y convertido en mercancía y objeto de usar y tirar. Ya apenas hay amor, ya apenas hay sexo, ya apenas hay amistad, ya apenas hay intereses, ya apenas hay románticos sino cínicos, ya apenas hay trato humano sino cibercontacto. Y así llegamos al retrato de un organismo en descomposición, y ese organismo es, y son, los estados. Universidades que fabrican idiotas en serie, televisiones que programan los gustos de todos, periódicos que generan un pensamiento único, ocios programados como discotecas, estadios de fútbol, olimpiadas, ciclismo, conversaciones estúpidas o banales, racismo, xenofobia, sexismo, social fascismo disfrazado de democracia, excusas, mentiras o verdades a medias, discursos sobre el terrorismo internacional generado por nuestros políticos empresarios, guerras por petróleo disfrazadas por motivos de seguridad o ayuda humanitaria, policías que asesinan impunemente, jueces que encarcelan a desgraciados y condenan la pobreza, empresarios que excluyen a cada vez más personas, farmacéuticos que venden drogas con recetas con el eufemismo de tranquilizantes. En fin, no puedo dormir, pero no por problemas de conciencia. Esta la tengo limpia, porque soy cristalino como el agua. Y tengo miedo, pero no por ignorancia, sino porque sé que bajo esas apariencias de seres honrados, civilizados y letrados se encuentran crápulas sin corazón ni humanidad alguna. Todo es política, poder, interés, especulación y mentira.
Este ha sido el último texto que teníamos preparado para el programa de hoy con motivo del 11 de junio, para que podáis seguir ampliando las lecturas que hemos utilizado en el programa de hoy, pues vamos a pasar a reseñar esos libros. De esa manera, bueno, pues tenéis un buen material para que sigáis adentrándoos en primera persona en ese mundo oscurantista y especialmente poco conocido que son las prisiones. Uno de los primeros textos que hemos leído es de Mubia Abu Jamal. Bueno, fue condenado en 1984 a la pena capital, es decir, a la pena de muerte, que se le conmutó por muchos años de prisión, tanto que sigue encerrado. El libro que hemos leído hoy se titula Desde la Galería de la Muerte, va ya por su cuarta edición y está editado por la editorial Chalaparta. Digamos que conjuga textos más políticos, pues propios de un activista que participó en las Panteras Negras y en círculos cercanos desde los 14 años, en el mundo laboral, pero también en el mundo pues bueno, más vinculado a las movilizaciones amplias que se daban en la época por los derechos de las personas afroamericanas. Y también aparecen en la edición pues textos más vivenciales que cuentan sus experiencias en estos largos años de prisión. Los otros textos que he leído yo están extraídos de un libro que quizás es más difícil de conseguir, que se llama Fuerza y Determinación, relatos desde dentro y desde fuera de la prisión. Es un libro que también da algunas pinceladas con trabajos pues más políticos o más ideológicos, y por otro lado pues esos trabajos más políticos también se potencian pues con reflexiones pues también más en primera persona, también más relacionadas con los presos sociales y menos con los presos políticos, etcétera. No me gustaría terminar sin hacer una especial mención a un ámbito dentro del encierro poco conocido, seguramente porque las personas que abundan en ese espacio pues a veces no manejan mucho el castellano. Son los centros de internamiento para extranjeros, que aunque no lo parezca y porque el tiempo de estancia en estos centros es más limitado que el de las prisiones, consta de una amplia población presa que no está ni censada, y que además supera en un alto porcentaje los 3 meses de estancia máxima hasta que las personas migrantes son repatriadas. Bueno, con motivo también de la fecha que se ha marcado contra los centros de internamiento para extranjeros, que es el 15J, dentro de unos días, pues queríamos hacer esa reflexión y os invitamos a escuchar una tormenta de verano que hicimos hace un año sobre este tema.
Yo los textos que he leído, pues el primero se titula Melancolía, está extraído de una fotocopia que ruló hace unos años con el título Sentimientos desde el Chabolo, y bueno, pues es el fruto de las reflexiones de pues eso, unos compañeros que fueron detenidos en el año 2002 en Valencia a raíz del desalojo del centro social Malas Pulgas, pues durante una de las protestas tras el desalojo, bueno, fueron 4 detenidos y enviados a prisión preventiva directamente. Y ahí fue donde se escribió esto de Melancolía. Mandar un fuerte abrazo para los compañeros, porque la verdad es que recuerdo esos días como algo bastante intenso. Luego también leer el texto de Jean-Marc Rouillan, Odio las mañanas, de ahí he sacado el de las cadenas perpetuas y los 18 años encadenados tras otros 18, tras otros 18, tras otros 18. Decir que la situación de Rouillan se ha prolongado mucho en el tiempo y que después de este libro ha escrito otros 2 titulados de memoria, si no me equivoco, más autobiográfico, refiriéndose más a su vida antes de entrar en prisión. Rouillan es un militante anticapitalista perteneciente al movimiento autónomo de los años 70, muy relacionado con los grupos autónomos, el MIL y Acción Directe. Y bueno, hay bastante información sobre su vida, sobre su militancia y sobre su caso. Y, Y bueno, ya os adelantamos que seguramente el próximo programa vaya relacionado más o menos con algunos de los acontecimientos en los que él pudo participar. Y el último texto que he leído es un texto de Gabriel Pombo da Silva, un preso anarquista que actualmente continúa en prisión. Se titula Diario e ideario de un delincuente y pues bueno, es uno de los textos que escribió al poco tiempo de ser detenido en Aachen, no lo sé pronunciar, en Alemania. Bueno, no sé, no hay mucho más que decir, la verdad, el texto es un poco una vomitona de sentimientos y una declaración de principios también y de la actitud que él mantuvo en ese momento y lleva bastantes años manteniendo. Con esto estamos llegando al final de nuestro programa, este es el último minuto. No quería terminar sin hacer un recordatorio de que esta semana salió la sentencia para Freddy, Marcelo y Juan, compañeros acusados del caso Security. En la entrada del programa dejaremos un vídeo con una entrevista que les hicieron para un medio de comunicación burgués o oficial, como se quiera decir, en el que pues sorprende, ¿no?, la crudeza con la que contestan al periodista en cuestión. Y bueno, decir que ellos en todo momento han mantenido la postura de que ellos no participaron en el tiroteo del que principalmente se les acusa, en el que resultó muerto el cabo Moyano. Y pues nada, poco más. Desde aquí un fuerte abrazo para sus compañeros. Para ellos también lo enviamos, aunque seguramente será más difícil que les llegue. Y pues bueno, no sé, el programa de hoy es un programa que remueve muchas cosas dentro, que no sé, no sabemos tampoco si ha quedado muy hilado o no, pero tampoco buscábamos hacer una argumentación profunda ni un análisis histórico-político sobre lo que supone la prisión política, sino simplemente pues eso, ¿no? Intentar remover un poco, intentar despertar la inquietud y las ganas por conocer y sobre todo por no olvidarnos a la gente que está ahora mismo presa por defender unas ideas de libertad. Y pues para terminar el programa queríamos leer, bueno, deciros un poco los grupos que han sonado rápidamente porque en el fondo es lo de menos, pero por curiosidad ha sonado All Fits, Vicente Amigo, Tundra, Summer Fades Away, Lisabo y Kaufer. Y pues poco más desde aquí. Un abrazo gigante a la gente que tenéis, gente querida dentro. Y poco más.
Y muchas gracias a la gente que ha venido hoy a compartir el programa con nosotros, que aunque es el segundo programa en directo que hemos hecho, es la primera vez que contamos con público, así entre comillas, que la idea de esto no es que nos vayamos todos con la cabeza agacha y jodidos a casa, sino todo lo contrario. Como se ha dicho en el documental que se ha puesto antes del programa, es verdad que la prisión está cada vez más integrada en las vidas de las personas que forman parte de movimientos por la transformación social, pero eso no quiere decir que desde aquí pues hayamos hablado de todo esto para infundir miedo o inquietud por este tema, sino todo lo contrario, poder acercarnos a la realidad de la cárcel para que si alguna vez, esperemos que no, tengamos el problema de que alguien cercano se encuentra en esa situación, sepamos templar, sepamos tranquilizarnos y sepamos también que no supone el fin de la vida de nadie, sino que cuando se trata de una condena no excesivamente larga como la de mucha gente que termina truncando su vida, pues es algo de lo que se puede uno recuperar y yo que sé, que adelante con la gente que está jodida por eso.
Salud y anarquía.